Panamá afirma que incautación de cocaína en un buque que salió de Cuba no es imputable a ningún estado.
Estados Unidos desconfía del papel que jugó Cuba en las conversaciones que sostuvieron en Noruega representantes del gobierno y la oposición venezolana.
Estudiosos de la economía cubana afirman que debido a la crisis alimentaria en el país urge más transparencia.
Senadores estadounidenses presentan una resolución que condena la política del gobierno cubano de encarcelar a padres que buscan educar a sus hijos en sus hogares.
Diputado opositor venezolano afirma que una visita del grupo de contacto de la Unión Europea solo servirá si se exige a Maduro el cese de la usurpación.
Presidente chino pide a su pueblo que se prepare para una serie de situaciones difíciles y para superar importantes riesgos.
Martí Noticias.
Muy buenos días, allá comienza el primer informativo de Radio Martí, Radio Martí Noticias, con precisamente noticias de Cuba y el resto del mundo. Hacemos este recorrido hasta las 7 en punto de la mañana. Aquí estamos, como siempre, el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, en la redacción Alex Rivero, y somos sus voces informativas, Jorge Martínez y Joan Andrés. El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá informó que la reciente incautación de 1.517 paquetes de cocaína a bordo de un buque que salió de Cuba con destino a Holanda y Turquía no es imputable a ningún estado.
Asimismo, se comunica que las autoridades panameñas han iniciado una investigación para identificar a los responsables de la contaminación de este contenedor, lo que parece haber ocurrido en el territorio nacional.
El gobierno de Panamá explicó que la contaminación de contenedores en los puertos de carga representa una de las principales modalidades empleadas por las redes del narcotráfico a nivel global.
Bajo la actual administración, las autoridades de Panamá han decomisado más de 340 toneladas de droga, posicionando al país como el cuarto a nivel global en decomisos, según un informe de la ONU.
Por otro lado, Estados Unidos se desconfía del papel que La Habana haya podido jugar en los contactos que se produjeron la semana pasada en Noruega entre una delegación de Nicolás Maduro y otra del presidente interino Juan Guaidó, con el objetivo de avanzar hacia un diálogo para resolver la crisis de Venezuela.
El enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, explicó a EFE en una entrevista que solo confía en Cuba para perturbar el diálogo y para proteger sus intereses.
¿Qué quiere el régimen cubano? ¿Quieren mantener los 45.000 barriles al día que les envía Venezuela durante todo el tiempo que puedan? Es decir, quieren mantener en el poder a Maduro por tanto tiempo como puedan. No están a favor de ninguna transición y, desde luego, si estuvieran a favor de la democracia y las elecciones libres, empezarían haciéndolas en Cuba. Esto es lo que manifestó.
Según la televisión pública noruega NRK, los contactos iniciaron en Cuba y se han mantenido varias reuniones en un lugar secreto en Oslo.
Abrams indicó que él personalmente y otros funcionarios han mantenido conversaciones con el ejecutivo noruego y le han expresado su opinión sobre Maduro.
Y estudiosos de la economía cubana coinciden con un economista oficialista, pero discrepan de otra. De todas formas, coinciden en que ante la crisis alimentaria actual, el país urge de más transparencia y soluciones verdaderas. Tomás Cardoso con la información.
El pasado 14 de mayo, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, en su intervención en la mesa redonda, usó el término de demanda artificial para referirse a la preocupación de la población ante la escasez de alimentos, lo que provocó una reacción en las redes sociales por parte del economista oficialista Pedro Monreal, quien le respondió a la funcionaria que el comportamiento de los consumidores tiene una causa real, la agudización del desabastecimiento. Al respecto, comenta el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
En Cuba no hay ninguna demanda artificial, como dijo la ministra. Eso es falso. En Cuba lo que hay es falta de producción, falta de oferta. Que aparezcan economistas dentro del propio régimen que se lancen a cuestionar estos problemas y a dar soluciones más próximas a las que estamos en el mundo de la economía libre de mercado, y les coloca en una posición claramente ventajosa con respecto a otros que siguen con los ojos tapados.
Según la economista Marta Beatriz Roque Cabello, las autoridades políticas del país no quieren que se use el término de crisis económica.
Raúl Castro dijo que no había periodo especial, y como él dijo que no había periodo especial, hay que seguir diciendo que no hay periodo especial.
Por su parte, también profesor y economista Enix Berrio alerta que en el segundo semestre del año se incrementará la depresión económica.
No hay alimentos, no hay medicamentos, porque el país no tiene liquidez, porque el modelo no produce prosperidad, no produce riqueza. Se está poniendo de manifiesto para todos los economistas la irresponsabilidad gubernamental. Cuando la academia está diciendo que el modelo debe cambiar y no lo cambia, está ocurriendo esto.
Y para el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el normar los productos en el mercado en venta liberada aumentará la crisis.
Todos los productos que parecen comenzar a normarse, eso aumentará mucho más la escasez. Habría que preguntarse entonces qué están haciendo los ministros cubanos y qué están haciendo los diputados para solucionar la crisis.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Un grupo de senadores de Estados Unidos presentó este miércoles una resolución que condena la política del régimen cubano de encarcelar a madres y padres que intentan educar a sus niños en sus hogares en vez de las escuelas del Estado.
Los cubanoamericanos Marco Rubio y Ted Cruz, así como Mike Brown y Tom Cotton, presentaron la resolución, la cual deplora la decisión de encarcelar al pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Espósito.
Rigal está confinado en el combinado de Guantánamo y Espósito en la prisión de mujeres también de Guantánamo.
La resolución presentada en el Senado de Estados Unidos también exige al régimen cubano a poner en libertad a todos los presos políticos.
Y México debe dar un mejor trato a los migrantes cubanos que han llegado al país en las últimas semanas. Fue la petición que hizo esta semana el sacerdote y activista mexicano Alejandro Solalinde al gobierno de México.
No se trata de repatriar a los cubanos, sino permitirles darles un oficio de salida para que sean ellos directamente los que toquen las puertas de Estados Unidos y que sea ese país quien diga si pueden entrar o no, dijo Solalinde en una entrevista con la agencia EFE.
El sacerdote explicó que los más vulnerables son los cubanos, porque no es lo mismo repatriar a un cubano a la isla que repatriar a un guatemalteco, porque los cubanos posiblemente cumplirán sanciones en su país.
Solalinde, quien es el director del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, destacó que los migrantes cubanos deben tener un trato diferente, pero no preferencial, porque todos los migrantes son iguales.
5:08, seguimos con más noticias. Y el derrumbe de un alero ocurrido este miércoles, o sea ayer, en una escuela del municipio habanero de Playa, dejó al menos 5 niños heridos, aunque no de gravedad. Yolanda Huerga tiene la información.
Un derrumbe parcial en la escuela primaria José Martí, ubicada en la intersección de la calle 50 y la avenida 25 en el municipio Playa, en La Habana, dejó al menos 5 niños heridos, confirmó la activista Teresita Castellanos, quien reside a pocas cuadras del lugar del incidente.
En el área de educación física, cuando alumnos del quinto grado estaban en esa zona, cayó un alero afectando a 5 niños.
Los menores fueron atendidos preliminarmente en el policlínico Jorge Ruiz Ramírez, situado muy cerca del centro escolar, y luego trasladados al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, confirmó a Radio Martí por vía telefónica un trabajador de mantenimiento del policlínico.
Todos fuera de venir, niños afín a tu servicio.
El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana cuando cayó uno de los aleros del techo del edificio de 3 pisos.
4 sí sufrieron fracturas, etcétera.
En breve tiempo se presentaron los bomberos y la PNR y luego continuaron los trabajos de reparación que se están ejecutando en el edificio.
Esta escuela no está en mal estado. Lo que le están haciendo arreglo. El alero sí parece que sí tenía dificultad.
Los 5 niños permanecen ingresados en el centro hospitalario Juan Manuel Márquez, aunque están fuera de peligro, según informó una trabajadora de la dirección del centro de salud que no quiso identificarse. Tampoco quiso proporcionar la identidad de los niños lesionados. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
10 minutos después de las 5 de la mañana, seguimos en el camino de la información. El diputado opositor venezolano Edwin Luzardo dijo que una visita del grupo de contacto de la Unión Europea solo servirá si se exige a Nicolás Maduro el cese de la usurpación. Dijo Luzardo en un mensaje divulgado en Twitter, no puede haber un diálogo en Venezuela sin esa exigencia.
Bueno, el problema no es la visita, el problema es la agenda. Nosotros ya hemos avanzado muchísimo en lo que es la propuesta del presidente Guaidó, que tiene como principal punto el cese de la usurpación. Si el grupo de contacto viene a ayudar a cumplir esa agenda, que lo primero que tiene que suceder es el cese de la usurpación, bienvenido. Pero el problema es que vengan a proponer algo que ya nosotros hemos desechado. Yo creo que tenemos que ser muy firmes en apoyar lo que ha sido la propuesta del presidente Juan Guaidó. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero el primer punto es el fundamental, cese de la usurpación. No puede haber una conversación, un diálogo o una propuesta que no tenga eso como principal elemento para resolver la crisis de los venezolanos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes, aseguró que su país ha superado grandes desafíos logísticos y financieros para recibir a más de 1,2 millones de venezolanos, la segunda migración más grande del mundo después de los sirios en Turquía. Los detalles los tiene AFP.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes, dijo el miércoles que su país ha superado grandes desafíos logísticos y financieros para recibir a los migrantes venezolanos.
Hoy son 1.296.552. Se trata de la segunda migración más grande del mundo, después de los sirios en Turquía, pero la que se ha presentado con mayor rapidez al llegar a números tan altos en tan poco tiempo.
El funcionario pidió a la comunidad internacional que aumente la ayuda a su país para continuar esa tarea.
Reiterar nuestra gratitud, agradecer la presencia, pero señalándole también con inmenso respeto a la comunidad internacional que en virtud del crecimiento de los flujos migratorios necesitamos que crezca también la ayuda a nuestro país.
Según informó el martes la ONU, 3 millones de personas emigraron de Venezuela desde 2015 por la grave crisis económica y política que atraviesa el país.
Y el presidente de China, Xi Jinping, pidió a su pueblo que se prepare para una serie de situaciones difíciles y para superar importantes riesgos y desafíos mientras se agrava la guerra comercial con Estados Unidos.
Destacó que el país debe ser consciente de la naturaleza compleja y de largo plazo de varios factores desfavorables, tanto a nivel interno como externo, y prepararse apropiadamente para situaciones difíciles.
Xi Jinping indicó que China está aún en un periodo de importantes oportunidades estratégicas para el desarrollo, pero la situación internacional es cada vez más complicada. 5:13 y como es habitual a esta hora, siempre le damos paso a Lázaro Domínguez, que como siempre nos trae actualizado el estado del tiempo para Cuba. Lazarito, muy buenos días.
Buenos días, Joan. Qué honor estar contigo y con Jorge y también con Maite y Teudi y los amigos de Radio Martín. Bueno, tú sabes que ahora es el cortico, Joan, porque viene Alborada Guajira. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas esta tarde en las provincias orientales que serán aisladas en el resto del país. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Bueno, Bueno, el tema lo dice todo. Ya ella casi se presenta sola con este tema. Aquí está nuestra productora Maite Rodríguez, que no trajo café, pero está aquí con
nosotros. Tráeme buenas alegrías, mis buenas energías.
Eso es importante, eso es importante.
Bueno,
yo no he visto un guajiro que se levante y no se tome su tacita de café.
Es verdad. Tengo que hacer una coladita mañana.
Sí, chica.
Sí. Buenos días a Cuba, a Teudi, buenos días a todos. Pues nada, hoy vamos a presentar la sección de Alborada Guajira con un tema de Gloria Estefan, Mi Tierra, porque todos emigramos, incluso dentro de nuestro propio lugar donde nacimos.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Que ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Martínez Sisto no está, tanto que le gusta también.
Sí, señor, Gloria Estefan.
Gloria Estefan.
Pero bueno, se lo vamos a dedicar a él y a Agustín López, un campesino, un pequeño agricultor de reparto Sierra Maestra en Santiago de Las Vegas, La Habana, un lugar que está muy cerca del aeropuerto, como tú bien sabes, uh-huh. del aeropuerto José Martí. Y le he dedicado este tema de Gloria Estefan, Mi Tierra, porque al principio dije que todos emigramos incluso dentro de nuestra propia tierra, porque a veces tenemos que desplazarnos de una provincia a la otra para poder rehacer nuestras vidas, para poder volver a coger el rumbo.
Y muchas veces que queremos, pero no podemos.
No nos dejan.
Y
muchas veces
no
las personas
dejan.
Buscan emigrar para mejorar su situación económica, su situación laboral, de familia, y la represión y el abuso también les impide esto.
Y lo más triste es que dentro de tu misma tierra no lo puedas hacer.
Exactamente. Seas emigrante en tu propia tierra.
Así es.
Y muchas veces también la emigración viene dada porque las condiciones cambian de producción y te obligan, ¿no? Esto fue lo que le sucedió a la familia de Agustín López, que eran originalmente de Villa Clara. Eran campesinos, que ganaderos, agricultores en Villa Clara, tenían su territorio, su terreno allí, tenían allí sus medios de ganarse la vida, y tuvieron que emigrar hacia La Habana y cambiar radicalmente su forma de vida. Pero lo va a contar mejor que yo Agustín López en su propia voz.
Nací en el centro de la villa, en un caserío de unas 30 casas, campesinos pobres todos. Pero campesinos pobres que siempre tenían en la mesa viandas y comida en la mesa. Bueno, al llegar la revolución, aquella era una zona ganadera. Allí el ganado comenzó a desaparecer. La revolución comenzó a tomar todo el ganado que había allí, que era de un norteamericano llamado Mr. Rosa. Pero bueno, de esa zona ganadera vivía toda la comunidad. Y entonces también le quitaron las tierras a los campesinos y comenzó la etapa difícil, una etapa difícil para el campesino, que no le quedó más alternativa que emigrar hacia la ciudad. Abandonar el campo, casi todos, y los pocos que se quedaron sufriendo esa represión en la revolución. Vi desaparecer con mucho dolor el monte, desaparecer el campesino, desaparecer los productos, las viandas, todo lo se cosechaba en Cuba, dentro de Cuba, que no tenía nada que ver con el exterior. Mis tíos murieron con una lágrima en los ojos, añorando su tierra, añorando su trabajo, añorando inclusive su familia, como algunos que quedan vivos que viven con esa añoranza permanente. Le preguntaba yo a uno de mis tíos qué diferencia había en la vida antigua a la vida esta del campesino de ahora, y dice que todo, que el campesino realmente ahora no puede vivir, excepto algunos que sí han tomado poder y se han enriquecido, pero no se han enriquecido precisamente con el trabajo del campo, porque el trabajo del campo, lo que es el Estado, lo que se dice la revolución de Fidel Castro, lo ha absorbido todo. Y entonces ahora el campesino le es difícil no solo cosechar, tiene que cuidar la cosecha, pagar, le custodien la finca, que le custodien el poquito ganado que tiene la Junta de Buey, porque realmente las autoridades hacen muy poco en cuanto al robo, porque es un poco que también lo que a la policía es un poco también delincuencial. Vaya, no tiene respeto por el trabajo que realizan de cuidar a la ciudadanía. Entonces se fueron desapareciendo y fue desapareciendo también el amor a la tierra, al campo, al campesinado, porque realmente yo pienso que todo el proceso revolucionario ha despreciado esa parte que es la que más necesita un país, diría yo, para sentir que hay menos necesidades, porque la primera necesidad del hombre, supongo yo, es comer, ¿verdad?
Sí, es triste, pero es la realidad del campesino, y eso me hace recordar cuando visitamos algún campesino. Ya estoy diciendo, yo era un niño, es lo que yo recuerdo, que llegaba la hora de almuerzo y él llegaba con una felicidad, aunque cansado del campo, pero en la mesa había comida.
Exacto.
Que comida, y que él llegaba y era a comer, y no estamos hablando de solo un plato, habían varios, una variedad terrible, y de ahí al campo otra vez con su sonrisa. Eso no es lo que se está viviendo ahora en Cuba.
No, desgraciadamente, él decía lo primero es comer. Y comer, y hablaba también del arraigo, las dos cosas que a él le están doliendo mucho, que las personas están trabajando en el campo y no tienen alimentos ni para ellos ni para proveer para la gente que está a su alrededor, y luego es el desarraigo que al que están obligados, ¿no? Irse, dejarlo todo atrás, perder el sentido de pertenencia a la tierra. Y esto es lo que hace todavía más pobre un país, no solamente la falta de alimentos.
Y que duele, porque el campesino está ahí porque le gusta la tierra.
Exacto, y está comprometido con su realidad y no puede cambiarla muchas veces. Él también, al emigrar hacia La Habana, reconoce que hay una diferencia entre las personas que cultivan y trabajan la tierra en el interior de Cuba, en provincias que están, digamos, Cuba adentro, o sea, Cuba más profunda, y los que están en La Habana. Agustín, por favor, nos va a decir su opinión sobre esto.
El campesino que vive cerca de la ciudad tiene mayor posibilidades de adquirir ganancias, porque el nivel de vida en la capital es un poco superior. Y te digo que para allá es mucho más difícil la vida del campesinado. Dificilísima, vaya. Se habla que los campesinos de Pinar, muchos tuvieron que cambiar el cultivo del tabaco para cultivar frutabomba, ¿eh? Porque el cultivo del tabaco le era muy difícil, se le pagaba muy poco y el Estado se quedaba con casi toda la ganancia. Aunque el precio a nivel mundial era superior, no sé qué cantidad de veces superior al precio que le ponía de venta el gobierno. En lo que concierne a que, bueno, que tienen que pagar soborno y eso, sí. Pero ya te digo, para acá, para La Habana, todo eso se manipula mucho mejor que para el campesinado del interior.
Es frustrante, ¿no? Como dice Agustín López, que ellos puedan cultivar y que el gobierno se quede con toda la mayoría de esa producción, de esas ganancias.
Las ganancias y el soborno, o sea, es parte de esa realidad. Ellos están actuando dentro de un marco ilegal, obligados por las circunstancias. La ilegalidad en la que están trabajando muchas veces impacta también en la manera en que ellos producen, que comercializan sus mercancías, ¿no? Y bueno, él decía, es normal. En La Habana se puede negociar mejor. Me imagino que esto tiene que ver con no solamente con la policía, también con los inspectores, con las autoridades, claro, que tienen que, claro, ir a ver su terreno, lo que está cultivando, en general todo.
Es una cadena, todos tienen que vivir, y entonces, exacto, imagínate, una ilegalidad lleva a la otra y entonces...
Exacto. Todos están relacionados bajo este mismo proceso, ¿no? Agustín pone también el dedo en la llaga en un tema de actualidad, cuando nos comenta su opinión sobre lo que es la producción ahora que quiere hacer fría, cinta fría, para que los cubanos también tengan carne de avestruz. Vamos a escucharlo.
Yo, por lo menos, en mi sentido personal, yo no espero ninguna mejoría de parte del gobierno, porque lo primero que no ha entregado la tierra con propiedad, y eso motiva mucho al campesinado, de que trabaja la tierra, motiva mucho ser dueño de lo suyo. Eso, en primer lugar, es una prioridad de tener la posesión de la tierra, porque sabe que tiene ahí también, además de una producción, tiene una inversión, tener la propiedad de su tierra. Eso primero. Lo segundo, el ganado mayor, ahora dice fría, que va a sustituirlo por avestruz y jutía. De clase, de barrabasada, dicho ese hombre, ¿ves? Entonces el ganado mayor es más fácil de criar una res, una vaca, negro, que un cerdo. Sin embargo, no te puedes comer ni puedes hacer uso de ella. El uso lo puede hacer el Estado o la cúpula del gobierno que sí no deja de comer bistec de carne red y beneficiarse de lo que otro produce, ¿ves?
Es la realidad en la voz de Agustín López.
Sí. Quieren ahora producir carne de avestruz, pero quieren que dejen el ganado mayor, sí, porque nunca pudieron satisfacer la demanda de carne y de leche de la población, ni producir en condiciones normales. Se quieren hacer este experimento. Y él sigue diciendo, al final lo más importante es que la tierra no sigue siendo de quien la trabaja. Bueno, vamos a escuchar a Agustín sobre la opinión que tiene sobre la escuela al campo y los proyectos de la agricultura urbana.
Mira, algunas construcciones de esas que habían de las escuelas en el campo, las han dedicado, las han reconstruido porque estaban deterioradas. El Estado las había abandonado completamente y estaban deterioradas. Por ejemplo, aquí hay una cerca que es la Escuela Revolución, la han convertido en un concentrado de vivienda, la han reparado y bueno, entonces están aprovechándola en la vivienda en familias. Quizás quede alguna que esté fungiendo como escuela en el campo. No. El proyecto nunca sirvió para nada. El proyecto sirvió para justificar fanatismos políticos y egolatrías de Fidel Castro. Y entonces dar un mensaje para el exterior de felicidad. Pero todo lo contrario. Una especie de burdel en el sentido económico, en el sentido de justificar producciones y de falta. Eso nunca funcionó. Entonces esos proyectos aún se mantienen algunos. Por ejemplo, aquí en la Espocuba, a la entrada de la Espocuba, hay un proyecto de agricultura urbana esa, pero casi siempre va y no hay nada. Es muy poco, vaya. O sea, la desatención al hombre principalmente, al hombre que trabaja, los fanatismos, la falta de una infraestructura comercial eficiente, el pago a través de cheques de banco que a veces están meses para poder cobrar, y todas esas cosas determinan que al final todo se venga abajo. ¿Por qué crees que Cuba afronta un segundo periodo especial? No es por la falta de petróleo de Venezuela, no es por ciertas presiones correctas que se están haciendo, no. Cuba afronta otro periodo especial porque no ha sabido nunca producir, porque el sistema socialista entró, o el sistema castrocomunista, que es como me gusta decir, porque de socialista también tiene muy poco, entró en el 1959 y lo que hizo fue explotar todo lo que había forjado, hecho el capitalismo. Y entonces, ya te digo, nada funciona, todo se viene al piso. Hay otra situación muy importante: la honestidad, la honradez, la decencia es el camino más corto a la miseria.
Bueno, honestamente uno se pasara un programa entero hablando con Agustín.
¿Verdad? ¿Qué sí. nivel de análisis tienen esta gente que trabajan tan duro? ¿Verdad? Es sorprendente. El periodo especial y la decencia del cubano, esa decencia que se ha perdido y que él apelaba, que sus tíos tenían y que lloraban y se murieron con una lágrima, me decían los ojos, pensando en esa Cuba que añoraban. Ese lamento es como el lamento borincano de Mar Anthony, con el que vamos a dar hoy el adiós hasta mañana a Cuba, y que Agustín López recibe este tema para homenaje a sus tíos.
Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí, y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
5:30 a.m. Estamos entrando ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Agradecemos, por supuesto, su preferencia. Levantarse y, por supuesto, escuchar Radio Martí. Informarse con nuestro gigante informativo de las mañanas. Aquí estamos y seguiremos, por supuesto, hasta las 7:00 de la mañana. Teudy Giró como ingeniero de sonido. En la redacción, Alex Rivero. En la producción, Maite Rodríguez. Y ante el micrófono, Jorge Martínez y Joan Andrés. Continuamos. Emprende la Agencia de Estados Unidos para la Información Global una reforma en la Oficina de Transmisiones a Cuba, siguiendo las recomendaciones de un panel de expertos independientes. Amado Gil tiene algunos aspectos del informe, así como las declaraciones del director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado.
Reformas en la programación de Radio y Televisión Martí, así como en la página digital, llegarán muy pronto a la audiencia cubana tras un informe dado a conocer en Washington de una auditoría independiente sobre la programación de las estaciones que enfatiza en desaciertos encontrados en la programación por el panel que analizó decenas de horas de transmisiones. Según una conclusión general a la que llegaron los miembros de este panel evaluador, el contenido de los videos, la radio y la página digital de Radio Televisión Martí dista de cumplir con los estándares éticos y la misión declarada. La investigación fue ordenada por la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, que supervisa a la Oficina de Transmisiones a Cuba tras un reportaje sobre el filántropo estadounidense George Soros, que fue calificado por la agencia como falso y antisemita. A estos y otros aspectos de la investigación y las recomendaciones para reestructurar la programación se refiere en estas declaraciones el director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado.
Desde que asumimos la dirección de la Oficina de Transmisiones a Cuba en junio del pasado año, nuestra filosofía ha sido de informarles a ustedes de los nuevos programas, de eventos especiales, de coberturas extraordinarias, de series históricas investigativas que se han puesto en el aire. Hemos cambiado a Radio y Televisión Martí para mejorar y, por supuesto, para adaptarnos al siglo XXI. Queremos establecer lo que pedimos para Cuba: transparencia, informarles todo e informarles la verdad, porque la información es poder y la verdad es suficiente para hacer las noticias. Hoy me dirijo a ustedes para informarles de un plan de reformas para hacer de Radio Televisión Martí y Martí Digital una excelencia en información. En abril del pasado año, Radio Televisión Martí sacaron al aire una serie de reportajes sobre el filántropo norteamericano George Soros, reportajes que le llamaban un judío de dudosas morales. Pero además, no solamente fue eso, sino que se violaron todas las normas de producción y de profesionalismo en el periodismo. Esto ocurrió antes que tomáramos esta posición, pero nosotros asumimos la responsabilidad de la investigación y de las reformas. Los ataques a personas por su religión, sexo, raza, son inaceptables en Estados Unidos, también para nosotros. Las violaciones de los códigos periodísticos son también inadmisibles, ya que no solo se ofendió a un segmento de la población, sino que solo se respetaron los códigos de chequear las fuentes, de tener balance en la información y de usar material que fuera producido por nuestra agencia y no robado de otros archivos. Nuestra agencia central aquí en Washington realizó una investigación que demoró más de 6 meses, donde lo primero es que se respetó el derecho de los empleados a defenderse, incluso con abogados. Después de terminada la investigación, se determinó que 8 personas debían de ser separadas, y así ha ocurrido, de sus posiciones. Pero además se hicieron una serie de recomendaciones para adaptar a la agencia de transmisiones hacia Cuba a los estándares de la Voz de las Américas y de cualquier medio noticioso respetable de los Estados Unidos de América. Estas reformas se van a poner en práctica y ustedes la van a notar. La vamos a poner en práctica porque nuestra misión dada por el Congreso de los Estados Unidos de América es informar al pueblo de Cuba de lo que pasa en Cuba y en el mundo, así como también crear el camino para la democracia en la isla. Ustedes van a seguir recibiendo información precisa de todas las cosas que ocurran en Cuba. Y también van a conocer detalles de la vida norteamericana, de la política de los Estados Unidos, de las opciones que se le ofrece a esta nación, como por ejemplo, estaremos transmitiendo a finales de junio el primer debate presidencial de los candidatos demócratas que van a pugnar por la presidencia en el año 2020. Y también, por supuesto, van a conocer del quehacer y el devenir de la vida de los Estados Unidos y de dónde están y qué hacen los cubanos en el mundo. Esto es parte de la reforma de la agencia de transmisiones hacia Cuba. Pero esto es un compromiso que nosotros tenemos con ustedes. Compromiso que vamos a mantener ofreciéndoles a ustedes lo mejor en noticias, en entretenimiento, en temas de opinión, de una forma balanceada, de una forma precisa, pero siempre, siempre primando la verdad, porque la verdad es información, la que le niegan a ustedes. Y para nosotros, a ustedes les decimos, información es poder. Pronto van a conocer más detalles de este plan de reforma y lo verán reflejado en todas las plataformas de radio, televisión y digital Martí.
El panel evaluador en sus recomendaciones a modo de conclusión enfatizó en que las normas de objetividad son ignoradas en favor de tácticas propagandísticas, que es poco probable que el contenido promueva la libertad y la democracia en Cuba y que el contenido busca activar una oposición y una hostilidad abiertas hacia la revolución cubana. En otras palabras, y cito el informe, Cuba hoy parece estar lista para el cambio, pero el contenido de Martí es fundamentalmente inadecuado para promover una transición hacia la democracia. El informe señala de forma positiva que se detectaron muy pocos errores en las noticias difundidas, habla de profesionalismo en los presentadores de los noticieros y que en la mayoría de los casos las noticias incluyen fuentes directas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
5:39 minutos. Y con vistas a la celebración el próximo mes del 9º Congreso de la UNIAC, una organización de la sociedad civil independiente reclama la implementación de una política cultural en sintonía con los nuevos tiempos, que incluya a todos los sectores de la diversidad artística cubana. Yolanda Huelga informa.
El Comité Ciudadano por la Integración Racial y su capítulo cultural diverso demandó del Estado cubano un cambio de política que permita posicionar la democracia comunitaria.
El Estado está también desmovilizando a otro sector de la sociedad civil, académicos que son críticos, pero que todavía continúan bajo la bandera de los revolucionarios.
El director de la organización, Juan Antonio Madrazo Luna, pidió en una declaración de cara al noveno Congreso de la oficialista Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAT, la implementación de legislaciones que promuevan la libertad artística y los derechos económicos, sociales y culturales.
Las políticas culturales que se van a desprender de este Congreso son políticas culturales en la cual tiene que haber participación de la sociedad civil en su diversidad.
El presidente de la UNEAT, Miguel Barnett, aseguró recientemente que el Congreso de esa entidad, que se efectuará en la capital cubana los días 28, 29 y 30 del próximo mes, va a fortalecer la política cultural del país, pero no explicó de qué manera ni en cuáles vertientes.
Venga acá y te lo entrevisto en Cuba. Hasta luego.
Fue la respuesta del famoso etnólogo y dirigente cultural a la pregunta de esta reportera.
Una política cultural construida desde el propio partido quedaría excluido todos esos proyectos alternativos que incluso no están en el marco de lo político.
La declaración del Comité Ciudadanos por la Integración Racial reclama que la implementación de una nueva política cultural en sintonía con la Agenda 2030 y los nuevos tiempos tiene que estar construida con todos y para el bien de todos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Continuamos con más noticias, son las 5:41. Tres personas fallecieron y cinco resultaron lesionadas en un accidente automovilístico ocurrido ayer en el kilómetro 291 de la autopista nacional en territorio de Placetas, provincia de Villa Clara, según informó el portal CMHW, emisora provincial de radio.
Los fallecidos, quienes residían en el municipio de Fomento, en Santi Espíritu, son Carlos Teófilo Campos Gómez, 56 años, chofer del auto Moscovich, Ramón Dorta López, 64 años, y Elvis Cabrera Verdecia, de 27 años.
Los heridos internados en el Hospital Provincial Universitario Arnaldo Milián Castro son Carmen Milagros Verdecia Batista, de 60 años, del municipio Fomento, en Santi Espíritu, reportada de muy grave, con peligro para la vida.
Además, Alain Roberto Cordobés Toirac, 36 años, de Holguín. Nelson Rodríguez Pérez, 55 años, del municipio Jibara, Holguín. Elier Jesús Rodríguez Fraga, 48 años, del municipio 10 de Octubre, La Habana. Y Rafael Góngora Díaz, 58 años, chofer del panel Holguín.
El teniente coronel Heriberto López, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito en Villa Clara, dijo que el accidente ocurrió al chocar un auto Moscovich de Santo Espíritu y un panel procedente de Holguín.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Cinco de la mañana, 5:44, es tiempo de Martí en las redes con lo más leído a través de la red martinoticias.com y por supuesto Luis Felipe Rojas nos pone al tanto sobre la campaña contra los periodistas en Colombia y Estados Unidos.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital de Radio Televisión Martí, referente a una información que acaba de emitir la Sociedad Interamericana de Prensa, con un llamado de preocupación ante lo que considera campañas de estigmatización contra periodistas en Colombia y Estados Unidos. Y está referido al caso del periodista Nicolas Casey, corresponsal en Colombia de The New York Times, que se vio obligado a abandonar el país, lo cita la CIP, por acusaciones falsas, argumentando que atentan contra su seguridad, luego que la senadora colombiana María Fernanda Cabal, del partido de gobierno, tuiteó dos fotos del reportero y un texto que cuestionaban cuánto le habrían pagado las FARC por publicar un reportaje favorable y otro contra el ejército. La Sociedad Interamericana de Prensa es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y la promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
5:46 minutos y hay un centro de bajas presiones en la costa oeste de Nicaragua. Con los detalles, como siempre, Lázaro Domínguez. Lazarito, buenos días reiterados.
Pues bien, Joan, en efecto, un centro de bajas presiones localizado muy cerca de la costa oeste de Nicaragua está provocando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas que están afectando una gran extensión de todo el territorio centroamericano. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas esta tarde en las provincias orientales que serán aisladas en el resto del país. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. El juez Edgardo Ramos del Distrito Sur de Nueva York decidió que el banco alemán Deutsche Bank y el estadounidense Capital One sí pueden entregar información financiera del presidente Trump a los dos comités de la Cámara Baja del Congreso que la pidieron.
Quito. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa aseguró a EFE que aspira a que se celebren elecciones anticipadas en su país y sopesa presentarse como candidato a la vicepresidencia junto a un líder consensuado.
Morelia. Al menos 9 personas resultaron muertas y otras 4 heridas en un enfrentamiento armado entre criminales que se registró el miércoles en el municipio mexicano de Uruapan, según la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
Europa.
Bruselas. Los jefes de defensa de la OTAN reunidos en el Comité Militar de la Alianza acordaron ayer una nueva estrategia militar para la organización, que centrada en la disuasión y la defensa, dará directrices para los próximos años.
Londres. La líder conservadora en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, dimitió el miércoles por su desacuerdo con la forma en la que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, está gestionando el proceso de salida de su país de la Unión Europea.
Madrid. El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, asegura que la Unión Europea se enfrenta a una disyuntiva existencial en estas elecciones europeas. pues no se trata de votar un poco más a la derecha o a la izquierda, sino de querer que el proyecto europeo continúe o que eche marcha atrás.
Asia.
Jakarta. 257 personas han sido detenidas en relación con los disturbios iniciados este martes en Yakarta tras anunciarse la reelección del presidente indonesio Joko Widodo, que han dejado 6 muertos y más de 200 heridos.
Filipinas. 2 años después del asedio yihadista de Malawi, que desembocó en 5 meses de combates con el ejército, esa ciudad musulmana del sur filipino permanece en ruinas y unas 44.000 familias aún no han podido regresar a sus hogares.
Nueva Delhi. Tras más de un mes de votaciones, la India comenzó hoy el recuento de los comicios generales convocados para los 900 millones de electores del país, y los primeros datos otorgan al partido gobernante Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi una cómoda victoria.
Oriente Medio, África.
Teherán. El comandante en jefe del ejército de Irán, el general Abdolrahim Mousavi, ha responsabilizado a Arabia Saudí y a Estados Unidos de los recientes incidentes de seguridad registrados en un puerto emiratí y en Bagdad.
Jerusalén. El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, anunció que ninguna facción palestina asistirá al foro económico en Bahrein propuesto por Estados Unidos y que forma parte del plan de paz que elabora Washington para israelíes y palestinos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Todas las agencias y periódicos del mundo han publicado la noticia de que Panamá incautó 1.517 paquetes de cocaína procedentes de Cuba en un barco cubano con destino a Turquía. Para los que estamos al tanto de las actividades de la dictadura, sabemos que el narcotráfico es una de las exportaciones por la cual Cuba recibe miles de millones de dólares. Cuba tuvo sociedad con todos los jefes de los distintos cárteles de la droga en América Latina. Así lo confirmaron en su oportunidad el llamado Señor de los Cielos. La dictadura cubana cobraba a estos cárteles de diferentes maneras. Una de ellas, prestando aeropuertos al norte de la isla para que desde allí, en barcos, la droga siguiera rumbo a Estados Unidos. También Pablo Escobar y muchos otros de los jefes del tráfico de drogas visitaba Cuba y mantenía relaciones con el gobierno de la isla. Hace muchos años, un avión cargado de cocaína aterrizó como de costumbre en un aeropuerto en la costa norte de Matanzas. El piloto era un ciudadano de Taiwán. En realidad, era un agente de la DEA que filmó secretamente y grabó toda la escena de cómo desembarcaban los paquetes de cocaína y los subían a un barco. Luego los barcos eran dirigidos por la Marina de Guerra de Cuba para que evadieran los guardacostas norteamericanos. Cuando llegaron a la Florida, los estaba esperando el FBI. Todas las comunicaciones entre los narcotraficantes y los barcos de la Marina de Guerra cubana estaban grabados. Por eso, en un gran jurado en Estados Unidos, el entonces jefe de la Marina de Guerra de Cuba, Aldo Santa María Cuadrado, fue condenado en ausencia por narcotráfico. También el embajador de Cuba en Colombia. En el colmo del cinismo, la dictadura cubana declaró que los paquetes de cocaína se los pusieron al barco cubano en Panamá. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...5:53, tiempo de ciencia y salud, y en un laboratorio de la Universidad de Nueva York, científicos tratan de duplicar una de las actividades básicas de la naturaleza, la construcción de proteínas. Los detalles con Miguel Ángel Rivera.
Cuando pensamos en proteínas, imaginamos carne, pero bioquímicamente hablando, las proteínas son mucho más que lo que hay para cenar. Enzimas, anticuerpos, incluso nuestros músculos están todos basados en las proteínas.
Cada vez que pensamos que podemos vencer a la madre naturaleza, nos humillamos una y otra vez.
Pero los científicos lo siguen intentando. Con el apoyo de la National Science Foundation, Kirschenbaum y un equipo de científicos de la Universidad de Nueva York desarrollan nuevos métodos para producir proteínas. proteínas sintéticas en el laboratorio. En un futuro no muy lejano, dicen, podrán elaborar de forma artesanal proteínas que nunca han existido en la naturaleza y ponerlas a trabajar a escala industrial. El gran desafío es diseñar proteínas sintéticas que sean duplicados exactos de las naturales.
This is a huge, huge deal.
Este es un avance enorme, enorme. Estamos realmente en el umbral. Lo que tenemos que hacer es dar el próximo paso para que no solo imitar unidades individuales cortas, sino los complejos arreglos tridimensionales de algunas de estas estructuras de proteínas masivas. Entonces, abriremos todo un mundo de aplicaciones.
Eso podría resultar en materiales avanzados, combustibles más limpios y más eficientes, mejores medicamentos y tratamientos de salud más efectivos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En los deportes, el cubano Yasmani Grandal conectó jonrón en la victoria del Milwaukee ante el Cincy en las ligas mayores. Edemio Navas con la información.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer miércoles el receptor cubano, el habanero Yasmani Grandal, conectó un jonrón, impulsó dos, llegó a 25 y cooperó a que su equipo Cerveceros de Milwaukee derrotara en un festival de batazos 11-9 a la novena de los Rojos de Cincinnati en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Se anotaron un total de 20 carreras, incluyendo 24 hits, y al campo no hubo ningún error. En este partido, por el equipo de los Rojos, el torpedero habanero José Candelita Iglesias se fue de 5-3, impulsó 2 y anotó 1, y ahora Candelita batea por encima de los 300, exactamente para un promedio ofensivo de 303. Por su parte, el Oakland dispuso 7-2 del equipo de los Indios de Cleveland. Aquí el cubano Leonis Martin por Cleveland se fue de 4-1, batea 227, mientras que el pitcher cubano-americano Dan Otero lanzó ayer miércoles 2 entradas, le conectaron 3 hits, le anotaron una carrera que fue limpia, ponchó a un bateador y su promedio de carreras limpias aumentó a 3.15. Por su parte, el Texas le ganó 2-1 a los Marineros y ganó los partidos de lunes a miércoles. Y mediante un comunicado ofrecido ayer miércoles, la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, rechazó organizar la Copa del Mundo de Qatar en el 2022 con 48 selecciones nacionales. El organismo, que había estado explorando si se podrían superar las complejidades logísticas y políticas para ampliar el torneo de 32 a 48 equipos, finalmente declinó la idea. En línea con las conclusiones del estudio de viabilidad aprobado por el Consejo de la FIFA en su última reunión, la FIFA y Qatar han explorado conjuntamente todas las posibilidades de aumentar el número de equipos participantes de 32 a 48 equipos al involucrar a los países vecinos en la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022. Se lee en un comunicado de la FIFA ofrecido la semana pasada. Tras un proceso de consulta exhaustivo e integral con la participación de todas las partes interesadas relevantes, se llegó a la conclusión de que, en las circunstancias actuales, tal propuesta no se podía hacer, al menos por ahora. Además, la FIFA y Qatar han explorado una vez más la posibilidad de que Qatar sea anfitrión de un torneo de 48 equipos al reducir en particular ciertos requisitos claves de la FIFA. Un análisis conjunto en este aspecto concluyó que debido a la etapa avanzada en los preparativos y la necesidad de una evaluación detallada del potencial impacto logístico en el país anfitrión, se requeriría más tiempo y no se podría tomar una decisión antes de la fecha límite para junio. Por lo tanto, se decidió no continuar con esta opción. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335
y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Intenta la sociedad civil cubana insertarse en los debates del venidero Congreso de la UNIAC.
Pide cura mexicano un mejor trato para los migrantes cubanos que llegan a ese país rumbo a Estados Unidos.
Desconfía Estados Unidos del papel de Cuba en los diálogos para solucionar la crisis venezolana.
Presenta el Pentágono un plan para enviar 10.000 tropas adicionales al Oriente Medio.
Y en Estados Unidos, tras 17 años de prisión, será puesto en libertad hoy el apodado talibán americano John Walker Lynn.
Martí Noticias.
Exactamente a las 6 de la mañana con un minuto. Muy buenos días a aquellos que acaban de sintonizar Radio Martí. Estamos en Radio Martí Noticias, el primer informativo de nuestra radio hasta las 7 de la mañana. Estamos desde las 5 y estaremos hasta las 7 en punto. Muchas gracias por su preferencia. Aquí estamos y seguiremos Teudy Giró, Alex Rivero, Maite Rodríguez y ante el micrófono Jorge Martínez y quien les habla, Joan Andrés. Con vistas a la celebración el próximo mes del noveno Congreso de la UNIAC, una organización de la sociedad civil independiente reclama la implementación de una política cultural en sintonía con la Agenda 2030 y los nuevos tiempos que incluya a todos los sectores de la diversidad artística cubana. Yolanda Huerga nos informa.
El Comité Ciudadano por la Integración Racial y su capítulo cultural diverso demandó del Estado cubano un cambio de política que permita posicionar la democracia comunitaria.
Un Estado que está también desmovilizando a otro sector de la sociedad civil, académico, que son críticos, pero que todavía continúan bajo la bandera de los revolucionarios.
El director de la organización, Juan Antonio Madrazo Luna, pidió en una declaración de cara al noveno Congreso de la oficialista Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, la implementación de legislaciones que promuevan la libertad artística y los derechos económicos, sociales y culturales.
Las políticas culturales que se van a desprender de este Congreso son políticas culturales en la cual tiene que haber participación de la sociedad civil en su diversidad.
El presidente de la UNEAC, Miguel Barnett, aseguró recientemente que el Congreso de esa entidad, que se actuará en la capital cubana los días 28, 29 y 30 del próximo mes, va a fortalecer la política cultural del país, pero no explicó de qué manera ni en cuáles vertientes.
Venga acá y lo entrevisto en Cuba. Hasta luego.
Fue la respuesta del famoso etnólogo y dirigente cultural a la pregunta de esta reportera.
Una política cultural construida desde el propio partido quedaría excluido todos esos proyectos alternativos que incluso no están en el de lo político.
La declaración del Comité Ciudadanos por la Integración Racial reclama que la implementación de una nueva política cultural en sintonía con la Agenda 2030 y los nuevos tiempos tiene que estar construida con todos y para el bien de todos. Yolanda Huerga, Radio Martín.
y 3 personas fallecieron y 5 resultaron lesionadas en un accidente automovilístico ocurrido el miércoles en el kilómetro 291 de la autopista nacional en territorio de Placetas, provincia Villa Clara, según informó el portal CMHW, emisora provincial de radio.
Los fallecidos, a quienes residían en el municipio de Fomento, esto en Santispíritus, son Carlos Teófilo Campos Gómez, de 56 años, chofer del auto Moscovich, Ramón Dorta López, de 64 años, y Elvis Cabrera Verdesia, de 27 años.
Los heridos internados en el Hospital Provincial Universitario Arnaldo Milian Castro son Carmen Milagros Verdesia Batista, de 60 años, del municipio Fomento, en Santiespíritus, reportada de muy grave con peligro para la vida.
Además, Alain Roberto Cordobés Toirac, 36 años de edad, de Holguín, Nelson Rodríguez Pérez, de 55 años, del municipio Jibara, también en Holguín, Eliezer Jesús Rodríguez Fraga, de 48 años, del municipio 10 de Octubre, en La Habana, y Rafael Góngora Díaz, de 58 años, chofer del panel en Holguín.
El teniente coronel Heliberto López, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito en Villa Clara, dijo que el accidente ocurrió al chocar un auto Moscovich de Santiespíritus y un panel procedente de Holguín.
Y en otras noticias, el sacerdote y activista mexicano Alejandro Solalinde pidió el martes al gobierno de México dar un mejor trato a los migrantes cubanos que han llegado al país en las últimas semanas.
No se trata de repatriar a los cubanos, sino permitirles darles un oficio de salida para que sean ellos directamente los que toquen las puertas de Estados Unidos y ese país sea quien diga si pueden entrar o no, dijo Solalinde, en una entrevista con la agencia EFE.
México no tiene que hacer el trabajo sucio traicionando la buena relación que ha tenido ese país con Cuba, añadió.
Y Estados Unidos desconfía del papel que La Habana haya podido jugar en los contactos que se produjeron la semana pasada en Noruega entre una delegación de Nicolás Maduro y otra del presidente interino Juan Guaidó, con el objetivo de avanzar hacia un diálogo para resolver la crisis de Venezuela. El enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, explicó a EFE en una entrevista que solo confía en Cuba para perturbar el diálogo y para proteger sus intereses.
Ahora, en otras noticias, 6:06, la firma de abogados Rivero Mestre y Asociados presentó en Miami una acción legal en contra de varios grupos hoteleros que maneja el gobierno cubano en la isla junto a la cadena española Meliá. La firma representa a 2 herederas de quien fuera el dueño de un hotel en Cienfuegos, construido en el año 1925. Al respecto, Grisel González entrevistó a los abogados Ana Malavé y Carlos Rodríguez.
Se trata del Hotel San Carlos en Cienfuegos. El señor Antonio Mata, un cubano residente de dicha ciudad, lo construyó por sus propios medios en el año 1925. Cuando Fidel Castro llegó al poder, lo confiscó sin compensación.
Presentamos en la Corte de Distrito de aquí del sur de la Florida una demanda de clase. Los representantes de la clase son 2 miembros de la familia Mata. Eran dueños del Hotel San Carlos en Cienfuegos, Cuba. Y ellos serían los representantes de la clase. Y la acción se presenta a nombre de todas las personas en esa misma situación que la familia Mata, que serían las personas a quienes sus propiedades le fueron confiscadas por el gobierno cubano y hoy en día están siendo explotadas por una serie de compañías cubanas, las cuales nombramos en la demanda, y la compañía Meliá. Entonces, ese serían el grupo de personas que estamos representando en esta clase.
En la demanda se incluye el grupo Gran Caribe, que maneja en la actualidad el hotel en conjunto con la cadena hotelera Meliá, Corporación de Comercio y Turismo Internacional Cubanacán, Gaviota y Cimex, que se encargó de parte de la renovación del Hotel San Carlos. Por el momento está pendiente la inclusión de la cadena Meliá con matriz en España.
Lo que pasa ahora es que le mandamos la notificación que tenemos la intención de agregar la compañía Meliá, son varias compañías, dentro de esta acción. Ahora, si ellos durante 30 días no pagan a la familia Mata lo que le deben, lo podemos agregar a la acción. Entonces ellos van a ser responsables por el triple de los daños que han causado.
Grisel González para Radio y Televisión. Martí.
Bueno, Meliá Hotels International ha reiterado que sus negocios en Cuba se ajustan a la legalidad y que no es propietaria de ninguno que pueda ser expropiado por ciudadanos de Estados Unidos, después de que un abogado informara de que una familia de origen cubano había comunicado su intención de demandar a la cadena española.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva a las 6:09. Las largas colas y la escasez en Cuba son un problema de la vida diaria. La economista Marta Beatriz Roque Cabello relata la visita que ella realizó a un mercado en La Habana. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Presentamos ya desde la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello.
En estos momentos estoy en la tienda de Tercera y 70 en Miramar. Aquí la cola para la pechuga de pollo de 7 pesos el paquete es desorbitante. Dan 20 turnos por persona, se demoran entre una cosa y otra, se toman todo el tiempo que les da la gana, en la cola se cuela la gente, hay un grupo de personas que repite y repite otra vez los turnos. Pero hay otra cola para pechuga de 32.65. Hay cola, pero no hay ticket. También está a la venta una carne de Brasil que más o menos debe tener un kilogramo de peso y vale 27 CUC el pedazo de carne. Un pedazo de carne segunda que es falda. 27 se usa ese pedazo de carne que, bueno, ya te digo, lo que debe tener es un kilogramo. Entonces, de verdad, la gente está totalmente desesperada porque era un día laborable, en horas laborables. Y este mercado está tan lleno como si nadie trabajara. Y esto es precisamente la proyección de lo que está sucediendo en el país en este momento.
Marta, responsablemente, ¿se puede decir que hay una crisis profunda en cuanto al abastecimiento en el país?
Sí, se puede decir no solo eso, se puede decir que hay una crisis económica profunda, que no hay dinero. Y como el gobierno no tiene dinero, pues no tiene con qué pagar a los vendedores y por consiguiente no puede de ninguna forma abastecer el país. Pero esto conlleva otras cosas, conlleva cosas más difíciles. Por ejemplo, esto es como si se devaluara la moneda, porque cada vez crecen más los precios en el mercado agropecuario, crecen más los precios en el propio mercado estatal, porque mira esto, una bolsa de pechuga de pollo 32.65, eso no está al alcance de todos los bolsillos, sin embargo hay una señora cola para comprar esta pechuga. Yo pienso que esto trae acompañado una devaluación de la moneda fuerte del CUC y la dictadura no va en ningún momento a reconocer que hay una devaluación de esta moneda fuerte. La va a seguir manteniendo en su precio de cambio y esto por consiguiente va a seguir afectando aún más el problema de la economía. Te puedo decir que en informaciones que yo tengo hay sitios en el interior del país, por ejemplo en la provincia de Artemisa, y en estos momentos me cuentan que la carne de cerdo sube 5 pesos semanal la libra de bistec, ya está a 75 pesos. Hace 2 semanas atrás estaba a 70, o sea está subiendo 5 pesos semanales.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Nos ocupamos de Venezuela a las 6:12. Mientras el gobierno en disputa de ese país insiste en un diálogo con la oposición, la ONG Foro Penal informó que actualmente hay 800 ciudadanos privados de libertad por motivos políticos. Álvaro Algarra con los detalles.
Transcurren los meses de 2019 y en Venezuela continúan las detenciones de ciudadanos descontentos y dirigentes políticos, por lo que Foro Penal considera haber sido críticos al gobierno en disputa. En ese sentido, el director de la ONG, Alfredo Romero, informó que la lista de personas tras las rejas actualmente está en los centenares.
Esta semana es de 800 el número de presos políticos, son 800. Esto tomando en cuenta que han sido excarceladas algunas personas y encarceladas nuevas personas. Ya superamos el número de 15.000 detenciones desde el año 2014.
Entre tanto, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, instó a un diálogo sincero con todos los sectores de la oposición, aunque prometió la cárcel para otros.
Estar preparado las 24 horas para defender el derecho a la paz frente a los traidores. Si surge un traidor, capturarlo inmediatamente. es una orden.
En ese contexto, el padre del parlamentario Juan Requesens, desde el Palacio de Justicia en Caracas, relató cómo ha sido impactada su familia con la detención de su hijo.
No solamente en la familia, yo diría que en toda la familia del venezolano, en el sentir de los venezolanos que se sienten atropellados, empezando por los diputados que son la representación de un pueblo que los eligió.
Foro Penal afirma que para un verdadero diálogo nacional no debería haber en prisión ni una sola persona por motivos políticos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Los países del ALBA apoyan a Nicolás Maduro y expresan preocupación por lo que califican como escalada en la región. Jorge Orellana informa.
Los países representados en la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América, ALBA, ratificaron su apoyo al gobernante venezolano Nicolás Maduro y expresaron preocupación por la agresiva escalada en la región latinoamericana. Una declaración de 22 puntos del 18º Consejo Político del ALBA celebrado en La Habana también resaltó la resistencia del gobierno y pueblo venezolanos frente a la injerencia extranjera y las medidas coercitivas unilaterales contra ese país. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, al leer las conclusiones del evento, dijo:
expresamos nuestra preocupación por la agresiva escalada contra nuestra América, las acciones contra la paz y la seguridad regionales, especialmente las amenazas del uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela, que constituyen peligros para la paz regional.
El texto, suscrito en el acto de clausura de la reunión a la que asistió el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, también trató el tema de Nicaragua.
Ratificamos nuestro apoyo al proceso de diálogo y negociación del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua en su decisión de continuar defendiendo su soberanía.
Asimismo, reclamaron que se levante de manera incondicional el embargo económico que aplica el gobierno estadounidense a Cuba, que se ha recrudecido con la reciente activación del título tercero de la ley Helms-Burton. El bloque del ALBA reúne a Venezuela, Cuba, Antigua y Bermuda, Bolivia, Dominica, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente, las Granadinas, Granada y San Cristóbal y Nieves. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
6:16, ya es tiempo de hablar con Lázaro Domínguez acerca del estado del tiempo en Cuba y por supuesto nos hablará acerca de las inundaciones que están ocurriendo en Centroamérica, esto producto de las lluvias de los últimos días, ¿no es así, Lazarito?
Efectivamente, Joan, el centro de bajas presiones de la costa oeste nicaragüense también está provocando chubascos y tormentas eléctricas intensas sobre el sur de Honduras, El Salvador y Costa Rica, con inundaciones severas y deslizamiento de lodo peligrosos para todas las viviendas que están en el área, de manera que difícil la situación en Centroamérica. Para Cuba, sin embargo, magníficas condiciones del tiempo. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales que serán aisladas en el resto del país. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte-occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
6:17, nos ocupamos ahora de otras noticias. John Walker Lynch, el hombre que en su momento fue conocido como el talibán americano y que fue capturado en un campo de batalla de Afganistán en el 2001, será liberado de la prisión federal de Terre Haute en Indiana hoy.
Walker Lynch ha pasado más de 17 años tras las rejas luego que se declaró culpable de brindar apoyo a los talibanes.
El acuerdo de culpabilidad requería una sentencia de 20 años, pero Walker Lynch está saliendo unos años antes por buena conducta.
Bueno, el presidente Donald Trump rechazó el miércoles las acusaciones de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien sostuvo que el presidente estadounidense está involucrado en una trama de encubrimiento. Desde Washington informa Michelle Sagué.
Hablando este miércoles a la prensa, Pelosi dijo que el presidente está involucrado en un proceso de encubrimiento. Según la líder demócrata, Trump estaría bloqueando los pasos que está dando el Congreso para obtener testimonios y documentos sobre la investigación de la llamada trama rusa.
It's important for to follow the facts.
Ella dice que es importante seguir los hechos. Dice que nadie está por encima de la ley, incluyendo al presidente de Estados Unidos, y creen que el presidente está involucrado en un encubrimiento. Por su parte, el presidente rechazó la acusación y dijo que no trabajará con los demócratas en una importante propuesta de infraestructura debido a las investigaciones que está realizando el Congreso y que él calificó de falsas. Dice que sugirió una reunión sobre infraestructura que se podría hacer fácilmente y que en vez de entrar felizmente a la reunión, entró y vio a personas que acababan de decir que estaba encubriendo y que él no encubre. Trump y los demócratas que controlan la Cámara de Representantes están inmersos en una fuerte lucha de poder por su facultad para investigarlo, con el presidente impidiendo múltiples investigaciones de comités congresionales. El presidente afirma cada vez más que sus asesores no tienen la obligación de responder a las preguntas de los legisladores. Las investigaciones van desde si Trump obstruyó la justicia durante la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones, hasta sus finanzas personales. Pelosi y otros líderes de la Cámara de Representantes por meses han estado tratando de contener las demandas de legisladores demócratas más jóvenes para que se inicien los procedimientos de un juicio político. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Pentágono presentará hoy jueves a planes a la Casa Blanca para enviar hasta 10.000 soldados adicionales al cercano oriente, tratando de intensificar las defensas contra posibles amenazas de Irán, según informaron las autoridades de los Estados Unidos.
No se sabe si la Casa Blanca enviaría a todos o solo a algunos de los soldados solicitados. La medida no es en respuesta a una nueva amenaza de Teherán, sino reforzar la seguridad en la región. Las tropas serán fuerzas defensivas. También se analiza la inclusión de sistemas de misiles Patriot, más navíos y el aumento de la vigilancia a Irán.
20 minutos después de las 6 de la mañana, el primer ministro de la India, Narendra Modi, un nacionalista hindú, ha alcanzado una gran victoria electoral, dijo hoy su ministro de Relaciones Exteriores.
Todo parece indicar que Modi ha sido reelecto en la India, el país con un sistema pluripartidista y democrático más grande del mundo.
Datos oficiales de la Comisión Electoral muestran que el Partido Nacionalista Hindú, al que pertenece Modi, ha obtenido 294 de los 542 escaños disponibles, más que los 272 escaños necesarios para la mayoría en el Parlamento.
Si se confirman estos resultados, le darían la primera mayoría consecutiva a un solo partido desde 1984.
Y por otra parte, cambiando de tema, más empresas suspenden venta de teléfonos Huawei hechos en China. Los detalles con Leonardo Bonet.
Compañías de telefonía móvil de Gran Bretaña y Japón anunciaron el miércoles la suspensión de planes de vender los nuevos teléfonos móviles de Huawei, la consecuencia más reciente de las restricciones tecnológicas de Estados Unidos contra la compañía china. Las británicas EE y Vodafone y las japonesas Y-Mobile y KDDI suspendieron el lanzamiento de los teléfonos Huawei, entre ellos los que permiten su uso en redes móviles de próxima generación, en medio de la incertidumbre sobre los dispositivos del que ahora es el segundo fabricante de celulares más importante del mundo. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos restringió la venta de tecnología a los proveedores chinos de equipos de telecomunicaciones debido a supuestos riesgos de seguridad, aunque Washington anunció un periodo de gracia de 90 días para que los operadores de telecomunicaciones encuentren otros proveedores. La prohibición de ventas es parte de una guerra comercial más extensa entre Washington y Beijing. Huawei niega las acusaciones de que facilita el espionaje chino. El director ejecutivo de EE, Mark Allera, informó que no se reanudarán las ventas hasta que la empresa obtenga la información, la confianza y la seguridad a largo plazo de que los clientes recibirán asistencia durante la vida útil del dispositivo. En un comunicado, Huawei reconoce que hay empresas que han caído víctimas de lo que llaman decisiones políticamente motivadas, pero confiamos que esta lamentable situación se resolverá. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
La primera ministra de Inglaterra, Theresa May, hace un infructuoso pedido al Parlamento para poder salvar su acuerdo de Brexit, que está condenado al fracaso. Los detalles los tiene la AFP.
May presentó a la Cámara de los Comunes un proyecto que hace concesiones que inicialmente ella se negaba a incluir, como la posibilidad de que los diputados decidan sobre la convocatoria a un segundo referendo.
Si vamos a aprobar el Brexit en este Parlamento, necesitaremos un acta del acuerdo de retirada. Y no lo conseguiremos si no votamos sobre los puntos que nos han dividido antes, como los arreglos en aduanas y un segundo referendo. Podemos ignorar esto y continuar debatiendo sin llegar a ningún lado. Pero a fin de cuentas, nuestro trabajo en el Parlamento es tomar decisiones. Y eso es lo que haré al poner esas decisiones en sus manos.
A pesar de que estos ítems fueron pedidos por el opositor Partido Laborista, las negociaciones terminaron fracasando el viernes pasado, al considerarlas integradas de forma deficiente y sin garantías. La nueva propuesta de May tampoco convenció a los conservadores defensores de un Brexit neto. Según la prensa británica, hay incluso voces en el gobierno de May que intentan convencerla de no someter el plan al Parlamento para evitar una nueva humillación. El Reino Unido debería haber abandonado la Unión Europea el 29 de marzo, pero el Parlamento rechazó estrepitosamente tres veces el tratado de retirada que May firmó en noviembre con Bruselas, lo que empujó a la primera ministra a aceptar un aplazamiento flexible del Brexit hasta el 31 de octubre, aunque el país puede salir antes si hay una solución al bloqueo.
Y Moscú acoge desde ayer miércoles y hasta el día 30 la primera edición del Festival de Cine Iberoamericano, durante el cual serán proyectadas más de 50 películas de 18 países, entre ellos Cuba.
Nunca hubo tanto cine en español y portugués en tierras rusas al mismo tiempo, declaró el Instituto Cervantes de Moscú, que organiza el festival junto con 18 embajadas iberoamericanas.
Y bueno, son las 6:25 y hay un nuevo robot doméstico personal que te sigue por toda la casa. A esto se refería la productora Maite Rodríguez, quiere uno. No sé si le alcanza el dinero, pero bueno, es su deseo. Y bueno, puedes realizar múltiples tareas mientras te mantienes conectado. Wow, es interesante lo de este robot. También quiero uno. Gilberto Cabrera amplía esta información. Escuchemos.
Temi es un nuevo tipo de robot doméstico que utiliza inteligencia artificial para hacer todo lo que su dispositivo inteligente puede hacer. Temi sigue a su dueño como un perro leal o un mayordomo robot.
Si le tocas la parte superior de la cabeza, activará su función de seguimiento. Entonces, si estás en casa y estás en una llamada de conferencia, si tocas eso, seguirá tu cara usando 7 sensores diferentes en esta cara frontal. Si me inclino un poco, seguirá donde sea que vaya.
Roboteam, la nueva empresa de Tel Aviv que creó Temi, promociona el sistema de navegación de este, utilizando 16 sensores diferentes. Temi explora sus alrededores y forma un mapa 2D que le permite recordar las ubicaciones. El robot utiliza el reconocimiento facial para identificar y rastrear a su propietario. Temi va un paso más allá cuando se utiliza como robot de telepresencia, lo que significa que puede marcar mientras está ausente y su rostro aparecerá en la pantalla. Roboteam dice que los robots personales serán tan comunes como los teléfonos inteligentes dentro de 4 o 5 años. Ellos esperan liderar el camino. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En los deportes, el púgil cubano Guillermo Rigondó irá a una pelea eliminatoria por el título mundial en el peso super gallo. Con los detalles, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Guillermo Rigondó hizo historia en el boxeo amateur. Conquistó 2 títulos olímpicos, además de coronas mundiales panamericanas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, y logró hilvanar más de 100 victorias en forma consecutiva. Un hecho inédito en el boxeo cubano y mundial, y que con anterioridad había logrado el superpesado agramontino Leonardo Martínez Fiz, quien perdió la racha en 1989 durante el campeonato nacional en Guantánamo, tras sucumbir ante el gigante zurdo holguinero Ramón Lores. Esa derrota de Martínez Fiz ante Lores fue por luxación en el hombro derecho de Leonardo el Camagüeyano. El Chacal, quien acumula 18 victorias, una derrota y ganó 12 peleas por la vía rápida, disputará la eliminatoria en el peso supergallo ante el ex monarca mundial mexicano Julio Ceja, en combate previsto para efectuarse el venidero 23 de junio en Las Vegas, Nevada, en pelea de respaldo por la corona Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo que disputarán Tony Harrison y Yermel Charlo. El pleito Rigo Ceja, quien tiene 32 victorias con 3 derrotas y ganó 28 por la vía rápida, será una eliminatoria por el pase para disputar la faja del Consejo Mundial de Boxeo. El ganador entre Rigo y Ceja se ganará el derecho de combatir contra el triunfador del pleito entre el japonés Tomoki Kameda y el mexicano Rey Vargas, quienes pelearán el próximo 13 de julio. Esta es una gran oportunidad para el cubano, quien en un año y medio solo disputó una pelea ante el púgil mexicano Giovanni Delgado, a quien derrotó por nocaut en el primer round en enero de este año. Rigondeaux tratará de ir por su tercera faja mundial en caso de superar al mexicano Ceja. La única derrota del Chacal fue el 9 de diciembre del año 2017 en Nueva York, tras perder por nocaut en el sexto asalto ante el ucraniano Vasil Lomachenko, también ganador de 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos. La compañía boxística Rock Nation dejó libre hace un año a Rigondeaux. El promotor cubano-estadounidense Luis de Cubas Jr. hizo gestiones y logró que Rigo se uniera a la compañía Premier Boxing Champions, que será la organizadora del cartel de junio próximo en Las Vegas. En estos momentos, Cuba no tiene ningún campeón mundial profesional tras los fracasos de los ex campeones del Orbe, Guillermo Rigondeaux, Erislandy Lara, Junior Dórticos, Ramsés Barthélemy y el guantanamero Yuriorkis Gamboa. Por último, quiero señalar de que ayer miércoles en las Grandes Ligas, Milwaukee superó al Cincinnati 11-9, jonrón para el cubano Yasmani Grandal, Oakland 7-2 al Cleveland, San Luis perdió 8-2 ante los Reales y Texas le ganó 2-1 a los Marineros. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:31, estamos ya de lleno en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Agradecemos como siempre su compañía y esperamos que se quede junto a nosotros hasta cerca de las 7 de la mañana. Aquí estamos y seguiremos, por supuesto, Teudy Giró, Maite Rodríguez, Alex Rivero y ante el micrófono Jorge Martínez y quien les habla, Joan Andrés. Comenzamos con las noticias en esta última media hora. Estados Unidos desconfía del papel que La Habana haya podido jugar en los contactos que se produjeron la semana pasada en Noruega entre una delegación de Nicolás Maduro y otra del presidente interino Juan Guaidó con el objetivo de avanzar hacia un diálogo para resolver la crisis de Venezuela.
El enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, explicó a Agencia EFE en una entrevista que solo confía en Cuba para perturbar el diálogo y para proteger sus intereses.
Según la televisión pública noruega NRK, los contactos se iniciaron en Cuba y se han mantenido varias reuniones en un lugar secreto en Oslo.
Y estudiosos de la economía cubana coinciden con un economista oficialista, pero discrepan de otra. De todas formas, coinciden en que ante la crisis alimentaria actual, el país se urge de más transparencia y soluciones verdaderas. Tomás Cardoso con información.
El pasado 14 de mayo, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, en su intervención en la Mesa Redonda, usó el término de demanda artificial para referirse a la preocupación de la población ante la escasez de alimentos, lo que provocó una reacción en las redes sociales por parte del economista oficialista Pedro Monreal, quien le respondió a la funcionaria que el comportamiento de los consumidores tiene una causa real, la agudización del desabastecimiento. Al respecto, comenta el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
En Cuba no hay ninguna demanda artificial,
como dijo la ministra. Eso es falso. En Cuba lo que hay es falta de producción, falta de oferta. Que aparezcan economistas dentro del propio régimen que se lancen a cuestionar estos problemas y a dar soluciones más próximas a las que estamos en el mundo de la economía libre de mercado, les coloca en una posición claramente ventajosa con respecto a otros que siguen con los ojos tapados.
Según la economista Marta Beatriz Roque Cabello, las autoridades políticas del país no quieren que se use el término de crisis económica.
Mira, Castro dijo que no había periodo especial, y como él dijo que no había periodo especial, hay que seguir diciendo que no hay periodo especial.
Por su parte, también profesor y economista Enix Berrio alerta que en el segundo semestre del año se incrementará la depresión económica.
No hay alimentos, no hay medicamentos, porque el país no tiene liquidez, porque el modelo no produce prosperidad, no produce riqueza. Se está poniendo de manifiesto para todos los economistas la irresponsabilidad gubernamental cuando la academia está diciendo que el modelo debe cambiar y no lo cambia, está ocurriendo esto.
Y para el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el normar los productos en el mercado en venta liberada aumentará la crisis.
Todos los productos que parecen comenzar a normarse, eso aumentará mucho más la escasez. Habría que preguntarse entonces qué están haciendo los ministros cubanos y qué están haciendo los diputados para solucionar la crisis.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Con vistas a la celebración el próximo mes del noveno Congreso de la UNIAC, una organización de la sociedad civil independiente reclama la implementación de una política cultural en sintonía con la Agenda 2030, los nuevos tiempos que incluya a todos los sectores de la diversidad artística cubana. Nos informa con detalles Yolanda Huerga.
El Comité Ciudadano por la Integración Racial y su capítulo cultural diverso demandó del Estado cubano un cambio de política que permita posicionar la democracia comunitaria.
Un Estado que está también desmovilizando a otro sector de la sociedad civil, académicos que son críticos, pero que todavía continúan bajo la bandera de los revolucionarios.
El director de la organización, Juan Antonio Madrazo Luna, pidió en una declaración de cara al noveno Congreso de la oficialista Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, la implementación de legislaciones que promuevan la libertad artística y los derechos económicos, sociales y culturales.
Las políticas culturales que se van a desprender de este Congreso son políticas culturales en la cual tiene que haber participación de la sociedad civil en su diversidad.
El presidente de la UNEAC, Miguel Barnett, aseguró recientemente que el Congreso de esa entidad, que se efectuará en la capital cubana los días 28, 29 y 30 del próximo mes, va a fortalecer la política cultural del país, pero no explicó de qué manera ni en cuáles vertientes.
Venga acá y te lo entrevisto en Cuba. Hasta luego.
Fue la respuesta del famoso etnólogo y dirigente cultural a la pregunta de esta reportera.
Una política cultural construida desde el propio partido quedaría excluido todos esos proyectos alternativos que incluso no están en el marco de lo político.
La declaración del Comité Ciudadanos por la Integración Racial reclama que la implementación de una nueva política cultural en sintonía con la Agenda 2030 y los nuevos tiempos tiene que estar construida con todos y para el bien de todos. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Tres comunicadoras camagüeyanas no pueden asistir a un evento en Trinidad y Tobago por estar regulada su salida del país. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Las periodistas Inalquis Rodríguez, Iris Mariño y Sol García, quienes integran el equipo de la publicación independiente camagüeyana La Hora de Cuba, han sido impedidas de viajar fuera de Cuba. Para conocer los detalles, Radio Martí conversó vía telefónica con la comunicadora Inalquis Rodríguez.
Estábamos invitadas para un curso en Trinidad y Tobago de liderazgo femenino que empezaba el lunes de esta semana. Nosotros siempre fuimos un poco precavidas. Antes de viajar pasamos por el café de identidad, que es donde se hacen los trámites de pasaporte, y fue Iris a averiguar y exactamente le dijeron que estábamos reguladas. Sin habernos avisado antes, hoy no pueden salir de Cuba, no pueden hacer nada. No llegamos a ir a La Habana para hacer el viaje porque, bueno, ya era por gusto, era evidente que no debíamos ir a La Habana a hacer nada. A mí que es la primera vez, yo de hecho había regresado en marzo de Panamá y soy de Eslovaquia también. Iris igual viajó conmigo y no tuvo problemas y Sol nunca ha podido salir de Cuba.
Precisamente Sol García dijo a Radio Martí que debido a la regulación que le imponen las autoridades de inmigración de Cuba no ha podido estrenar su pasaporte.
En realidad hemos estado regulados por mucho tiempo. Yo personalmente nunca he podido usar mi pasaporte y ya tiene más de 2 años. Yo misma lo pude comprobar. Nadie me citó, nadie me lo dijo directamente, pero yo fui al carnet de identidad para comprobar y exacto, estaba regulado.
Según declaraciones del periodista independiente Henry Constantín, quien dirige La Hora de Cuba, ya suman 4 integrantes de esa publicación con prohibición de salir del país. El propio Constantín ha denunciado en las últimas semanas otros sucesos agresivos que atribuye a la seguridad del Estado cubana para poner fin a la publicación que dirige. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El abogado independiente Yunieski San Martín Garcés, coordinador del Frente Antitotalitario Unido FANTU en Las Tunas, fue arrestado este fin de semana por más de 24 horas en la unidad de la policía del municipio Colombia. San Martín dijo a Radio Martí que en el momento de la detención tenía previsto viajar hacia la sede nacional de la FANTU en Villa Clara.
El domingo 19, alrededor de la 1:50 y tantos minutos, yo me encontraba aquí en la casa cuando se presentó el teniente coronel, segundo jefe de la unidad de la policía aquí en Colombia, Rolando Valdés. Vino con Joandri, un primer teniente, y 2 policías más, y entonces se personaron aquí en la vivienda y me dijeron que tenía que vestirme y acompañarlo en mala forma, y entonces apenas me dejaron coger una camisa, me llevaron. Él me dijo ya después, me dijo, no, si es para conversar contigo un momentito. Y resulta ser que cuando llegué, me metieron para el calabozo y no fue hasta el otro día, sobre las 7:00 de la noche, que entonces me dejaron ir. Y simplemente todo obedece a que la seguridad de Estado, policía política, fue quien los ordenó a que me vinieran a detener, porque ellos sabían, como oyen todas las conversaciones, sabían que teníamos que trasladarnos a Villa Clara. Precisamente fue por esa la razón, ¿entiendes? Para que yo no fuera a Villa Clara. Recibí amenazas, como siempre, de que no iba a resolver nada con estar yendo a Villa Clara, que envía que si seguía en esa actividad conspirativa me iba a ir preso, y una serie de amenazas como siempre. Y entonces ya yo a esa hora, el lunes 7:00 de la tarde, ya me dejaron ir, no me pusieron multa.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Son las 6:41. Continuamos en el camino de la información. Gracias por la preferencia. Seguimos hasta las 7:00 de la mañana. El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá informó que la reciente incautación de 1.517 paquetes de cocaína a bordo de un buque que salió de Cuba con destino a Holanda y Turquía no es imputable a ningún estado.
Asimismo, se comunica que las autoridades panameñas han iniciado una investigación para identificar a los responsables de la contaminación de este contenedor, lo que parece haber ocurrido en el territorio nacional.
El gobierno de Panamá explicó que la contaminación de contenedores en los puertos de carga representa una de las principales modalidades empleadas por las redes del narcotráfico a nivel global.
Bajo la actual administración, las autoridades de Panamá han decomisado más de 340 toneladas de droga, posicionando al país como el cuarto a nivel global en decomisos, según un informe de la ONU.
Por otro lado, la tensión aumenta en el caso de Nicholas Casey, periodista de New York Times, que decidió abandonar Colombia tras publicar un artículo que causó polémica, pues habla del posible reavivamiento de los falsos positivos en el país. Laura Sepúlveda tiene el informe desde Nueva York.
Nicolas Casey, periodista del New York Times, se ha convertido en un nuevo símbolo de la libertad de prensa en Colombia. Tras un artículo publicado el 18 de mayo en el que se revelan supuestas órdenes del comandante del ejército para que, y citamos, dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan. Esto acarrearía la reaparición de lo que se conoce en el país como falsos positivos, la muerte de un inocente al que se hace pasar por un criminal o rebelde.
Lo grave que es en un país con los niveles de violencia que tiene Colombia y de impunidad, por cierto, que luego de que salga su fotografía con unas acusaciones groseras, unos insultos, un esfuerzo claramente intimidatorio por parte de una senadora del partido oficial.
Mientras el gobierno considera que el artículo contiene una visión tendenciosa y distorsionada, Casey en una nueva publicación señala que la polémica instrucción militar fue revocada. El ministro de Defensa de Colombia agrega que se le puede garantizar la seguridad a esta persona, pese a que asegura los tweets de Casey no hacen referencia a un tema de seguridad.
Que él y el periódico New York Times consideran que las condiciones no existen para que el siga operando en Colombia, lo cual es muy triste, es muy grave. Creo que es un termómetro que hay que tener muy en consideración al momento de evaluar el ejercicio de la libertad de expresión en Colombia.
La Voz de América intentó conversar con Casey, pero él rechazó la solicitud diciendo que le gustaría permanecer fuera del foco de atención para que esto se calme un poco y poder volver a Colombia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Iván Duque dijo que Colombia no está sumida en una crisis institucional y precisó que la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el caso del exguerrillero de la FARC, Jesús Santrich, representó un reto al que reaccionaron las instituciones del país para defender el Estado de Derecho.
El país no está sumido en una crisis institucional, no. El país tuvo un reto la semana pasada y era un reto donde un delincuente que fue capturado en una operación de cooperación judicial con pruebas fehacientes, fue dejado en libertad. Pero las propias instituciones del país reaccionaron para defender el Estado de Derecho. Y lo que tenemos que celebrar hoy todos los colombianos es que ese criminal, gracias a la cooperación judicial y a la acción de las instituciones, está nuevamente tras las rejas y esperando que se adelante un juicio, y un juicio severo, porque lo que no puede suceder en Colombia es que alguien que cometa flagrantemente un delito de narcotráfico con las pruebas que han sido conocidas, pues no tenga una sanción proporcional. Grave sería lo contrario, que con esas pruebas, que con esa evidencia, que con esos videos, más las pruebas que llegaron para el nuevo proceso, que han sido ventiladas por lo menos por parte de la Fiscalía en los comunicados, que con esas pruebas estuviera ocurriendo lo contrario. Eso sí sería una crisis institucional.
Y en México, el gobierno expresa su preocupación por la situación de Nicaragua y también de Venezuela. Jorge Orellana nos dice más.
Venezuela sufre una aguda crisis política y económica que cada vez es más crítica. La delicada situación que atraviesa Venezuela se ha agravado en las últimas semanas y podría estar llegando a su punto de evolución, dijo Maximiliano Reyes, encargado de Relaciones Diplomáticas de México para Latinoamérica y el Caribe.
Pensamos que ahora las cosas están llegando a un punto en el que ya ahora sí es necesario tomar los temas con seriedad, sobre todo por parte de la situación en Venezuela, ¿no? De las partes involucradas en el tema en Venezuela. Vemos con preocupación, por decirlo de alguna manera coloquial, la liga, el nexo está a punto de romperse y eso sin duda derivaría en una situación violenta. Si no es el diálogo, entonces la otra vía es la vía armada y evidentemente pues esa la rechazamos contundentemente, venga de adentro o de afuera de los países. Y México ha sido muy estricto en llamar a que la solución en Venezuela sea una solución pacífica, sea una solución negociada.
A pesar de la inquietud por la situación en Venezuela, el encargado de Relaciones Diplomáticas de México para Latinoamérica y el Caribe, Maximiliano Reyes, aseguró que México está más preocupado por lo que sucede en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega enfrenta su peor crisis política desde que retomó el poder luego de masivas protestas de quienes exigen su renuncia.
Ahora bien, de ninguna manera hemos sido indiferentes a lo que pasa allá. Somos el segundo inversor inversionista en Nicaragua. Hay más de 40 empresas mexicanas en Nicaragua. Entonces todo eso pues evidentemente nos obliga a estar más al pendiente, estar más ocupados.
El gobierno del presidente de México, Manuel López Obrador, se negó a sumarse a las 13 naciones del Grupo de Lima que rechazaron al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Mientras sobre la crisis nicaragüense, tampoco hizo mayores comentarios. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y más sobre Venezuela. Los senadores cubanoamericanos Marco Rubio y Bob Menéndez elogiaron la aprobación en el Comité de Exteriores del proyecto de ley Venezuela Verdad.
Ambos dijeron en un comunicado de prensa que es el esfuerzo más robusto hasta la fecha para enfrentar la crisis en ese país venezolano.
El comunicado dice que el proyecto de ley incrementa la asistencia humanitaria de manera contundente, expande las medidas para limitar la cleptocracia, reconoce los esfuerzos del presidente interino para restablecer la democracia y la prosperidad, y acelera la planificación de instituciones financieras para la reconstrucción de Venezuela después de Maduro.
Y a las 6:48 les comentamos que mediante su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció que el Departamento de Estado está procesando solicitudes de inmigración aprobadas para cubanos en Guyana, en un mensaje en el que admitió una larga espera para los expedientes de reunificación familiar.
Reconocemos que hay una larga espera para los casos aprobados de CFRP, o sea, Programa Cubano de Reunificación Familiar, y les agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras procesamos las solicitudes fuera de esta ubicación alternativa, dijo el mensaje de Twitter en referencia a Georgetown en Guyana.
La situación es difícil para muchos cubanos separados. Hay casos que llevan años sin recibir una respuesta por parte de Washington. 6:49, nos vamos al último contacto con Lázaro Domínguez en este día, son las 6:49, Lazarito.
Bueno, Joan, hay un amplio centro de altas presiones de 1.018 milibares, se está sobre el nordeste del Golfo de México y se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y en la noche poca nubosidad. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre 31 y 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Comentaba yo ayer contigo en este mismo espacio la historia de un cubano exiliado, Mike Bezos, y de su hijo adoptivo, Jeff, considerado este el hombre más rico del planeta. Al final de mi comentario te decía que esta historia no es la más asombrosa en su género y al final te prometía contarte hoy otra historia para mí más reveladora. Y como yo creo en eso de que lo prometido es deuda, aquí va esa otra historia que es en realidad un compendio de muchas historias individuales. Se trata del hecho comprobado de la generalmente exitosa diáspora cubana, de los cubanos que han emigrado de Cuba a partir de la implantación en la isla del régimen castrista. Recientemente, Martín Noticias dio a conocer un estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, en el cual se afirma que 1.558.312 cubanos, cifra que equivale al 13.57% de la población cubana, vive permanentemente fuera de Cuba. De Estados Unidos a Turquía, de Grecia a España, de Chipre a Perú, los cubanos estamos regados prácticamente por toda la faz de la tierra. Por otra parte, diversos estudios realizados a lo largo de muchos años han dado cuenta de lo que yo llamaría, más que éxito económico, el éxito funcional de esos cubanos donde quiera que se establecen. La gran mayoría de esos cubanos viven vidas decorosas, cubren sus necesidades y en muchos casos pueden disfrutar de agradables experiencias como vacaciones, etc. No son pocos los que han encontrado notable avance económico y más de uno ha logrado levantar considerable fortuna en los negocios y en el mundo empresarial. Otros se destacan por su talento en el arte, en distintas profesiones y hasta en la política de los países donde viven. Una gran parte de ellos ayuda económicamente a sus familiares y amigos en Cuba. Para mí, el gran éxito de los cubanos desterrados no es contar entre ellos al hombre más rico del mundo, sino contar con un montón de personas ricas en muchos sentidos, no solo el financiero. Un dato curioso, en los países donde esos cubanos viven, imperan diversos sistemas políticos, gobiernos conservadores, liberales, de centro, socialistas de distinta afiliación, repúblicas, monarquías, pero eso sí, todos democráticos, todos respetuosos de los derechos individuales, todos libres. No digo más nada. El que pueda entender, que entienda.
Son las 6:53, es tiempo de espectáculo aquí en nuestro noticiero y precisamente Alejandro Escalona nos hablará de la película La Vida de Elton John, que se va a estrenar el 31 de mayo en las salas de cine, una película musical de drama precisamente basada en la vida del músico Elton John.
Está por estrenarse aquí en Estados Unidos la película Rocketman, que lleva la historia de Elton John a la pantalla grande. El actor de Kingsman, Taron Egerton, interpreta al creador de éxitos como Tu Canción y Tiny Dancer durante el trayecto del cantante hacia el éxito, abordando también sus problemas personales. La película, que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes con la asistencia de Elton John, ha sido comparada a Rhapsody Bohemia del año pasado sobre el ascenso a la fama de Freddie Mercury. Esa película le valió un Oscar al mejor actor a Rami Malek y recaudó 903 millones de dólares en todo el mundo. Ha habido otras películas como por ejemplo Mamma Mia, que no es una cinta biográfica, pero que incluye números de ABBA. Fue un éxito de taquilla en 2008 e inspiró una secuela el año pasado. Por cierto, Stardust, el primer viaje de David Bowie a los Estados Unidos, está en preparación, aunque la familia del fallecido cantante británico no está involucrada en el proyecto. Tuvimos la oportunidad de ver Double Indemnity en el Angelica Film Center en Fairfax, cerca de Washington. La película de Billy Wilder es uno de los principales puntos de referencia del film noir por su diálogo, iluminación y fotografía. Doble Indemnización de 1944 trata sobre un vendedor de seguros que se ve envuelto en un fraude fraguado por una femme fatale. En Double Indemnity actúan Fred McMurray, Barbara Stanwyck y Edward G. Robinson. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
En los deportes, el cubano Aroldis Chapman llegó a 13 rescates con los Yankees en la victoria de Nueva York ante Baltimore y Pito Abreu conectó su duodécimo jonrón de la temporada de las ligas mayores. Edenio Navas con la información.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman salvó anoche su partido número 13 en el triunfo de los Yankees de Nueva York 7-5 ante los Orioles del Baltimore en la continuación de la MLB, las Grandes Ligas de Béisbol. Con este éxito, el equipo de los Yankees continúa en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con récord de 31 victorias y 17 derrotas. Nueva York ha ganado 17 partidos y ha perdido 10 en el Yankee Stadium. Acumula el equipo de Nueva York 8 victorias en sus últimos 10 partidos y lleva ya 4 éxitos en forma consecutiva. Anoche Chapman lanzó la novena entrada, dio un boleto y ponchó a un bateador y mejoró su promedio de carreras limpias a 1.83. Por su parte, el equipo de los Medias Blancas de Chicago logró victoria ante los Astros de Houston. Por Houston, Alexis Díaz, el cubano, se fue de 3-1 con una impulsada, batea 279. Y por Chicago, Joan Moncada, de 4-2 con una impulsada y una anotada. Pito Abreu conectó un sencillo, un jonrón, su número 12 de la temporada, batea para 265. Arizona perdió ante el San Diego 5-2. Eric Hosmer, el cubano, de 3-2 con dos impulsadas y una anotada. Nolan Arenado se fue de 4-2 con una anotada en el éxito del Colorado 9-2 ante los Piratas de Pittsburgh. Los Dodgers de Los Ángeles perdió ante el Tampa 8 carreras por 1. Tremenda noche para el matancero Guillermo Heredia. Muy bien de 4-3 con una carrera anotada. Detroit perdió de nuevo, esta vez ante los Marlins, 6-3. Victoria para Ureña y salvado para Sergio Romo. Washington sucumbió ante los Mets, 6-1. Y en los otros partidos de la jornada de ayer miércoles en las Grandes Ligas, el equipo de los Reales logró derrotar 8-2 al San Luis. Y aquí el cubano Jorge Soler disparó jonrón, su número 11, impulsó 3, llegó a 30.
Hemos llegado al final, pero antes un resumen en titulares de las principales noticias que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
Afirma el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá que la cocaína encontrada en un buque que arribó desde Cuba no es imputable a ningún estado.
Intenta la sociedad civil cubana insertarse en los debates del venidero Congreso de la UNIAC.
Desconfía Estados Unidos del papel de Cuba en los diálogos para solucionar la crisis venezolana.
Pide sacerdote mexicano un mejor trato para los migrantes cubanos que llegan a ese país rumbo a Estados Unidos.
En Venezuela suple el estatal PDVSA solo el 15% de las gasolineras del país, según trabajadores.
Presenta en Pentágono un plan para enviar 10.000 tropas adicionales al Oriente Medio.
Y será puesto en libertad hoy el apodado talibán americano John Walker Lynn.
Radio Martí Noticias.
6:58 y estamos poniendo el punto final a esta emisión de Radio Martí Noticias. Estuvimos con ustedes como ingeniero de sonido Teudy Giró, en la sala de redacción Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez, y ante el micrófono
Jorge Martínez Santana
y Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia y mañana estaremos de regreso a las 5:00 de la mañana. Ahora los dejamos con Levántate Cuba y en buena compañía con Exil Darjona.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.